Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Se consuma la alianza histórica del PNP y el PPD contra todos los que no sean ellos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 2 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. El Partido Nuevo Progresista buscó detener la candidatura de Eliezer Molina y los populares parar al Movimiento Victoria Ciudadana y al Proyecto Dignidad. Se consuma la verdadera alianza histórica del PNP y el PPD contra todos los que no sean ellos. El informe de la ACLU revela inquietante panorama en las cárceles puertorriqueñas y confirma lo que hemos venido publicando En Blanco y Negro con Sandra por el último año y medio consecutivamente, al igual que con los periodistas independientes. Ese primer examen a fondo de la vida en las prisiones después del cierre del caso Morales Feliciano en el 2016 encontró dificultades de acceso a los servicios de salud y abusos físicos y sexuales contra las personas privadas de su libertad. Ex subsecretario de Salud Federal afirma que la ley que da paso a pruebas de laboratorio sin orden médica promueve la inequidad, pero el Colegio de Tecnólogos Médicos defendió el estatuto. Otra alza en la luz, prepare su bolsillo. Autorizan enmiendas al contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con AES que impactarán la tarifa. Las enmiendas tendrán un impacto de cerca de $185 millones en la factura de los abonados durante los próximos 4 años. Como dije ayer en un artículo que después publicaron el resto de los medios, cofundador de Google compra islote en Puerto Rico. Larry Page, el cofundador de Google, compró silenciosamente el Cayo Norte por $32 millones, pero la noticia trascendió ayer. Eso fue lo compró hace unos cuantos años. Une Corazones, el colegio del CPA, Colegio de Contadores Públicos Autorizados, ayuda a distintas entidades en su actividad benéfica 2024 con el lema Uniendo Corazones Solidarios. Y masiva exigencia de acción en el Valle de Playuela. Vecinos y grupos ambientalistas entregan 72 mil firmas en el Capitolio para exigir investigación sobre el futuro del Valle Costero de Playuela allá en Aguadilla. Vamos a hablar de estas y otras noticias en el programa de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras y medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones, por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estos programas son y medios: la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, X61 AM, que es el 610, y FM 94.3 en Patillas y todo el sureste, y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM Eco 93.1 FM, además de mundolatinopr.com. y una vez salimos del aire, este programa se mantiene en todos los formatos de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes.
Sí, mis amigos, love is in the air, se siente en el ambiente. Bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Me tiré un poquito para atrás allá con unos cuantos añitos de esa canción, Love is in the Air, de John Paul Young. Y lo hice porque estamos ya a 2 de febrero, mes del amor y la amistad, y se siente en el ambiente el amor por ahí. ¿Usted lo siente, señores, por ahí? Además de ver los corazones en todas las tiendas y las farmacias, que ya tienen las decoraciones desde, yo creo que desde finales de enero, mediados de enero, yo diría. Pero es mucho más que eso, señores. El amor se siente. Se siente. El amor es una cosa extraña y maravillosa, como dice la canción de los años 90. Se consigue, usted lo consiente, lo siente por ahí en el ambiente, lo siente en el PNP y en el Partido Popular Democrático. Esa es la alianza histórica, señores. Ese junte del hambre y la necesidad que siempre está ahí juntito para mantenerse en el control político se siente, para que usted vea cuál es el verdadero amor. Y miren el amor que le han dado el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático al movimiento Victoria Ciudadana, al Proyecto Dignidad y a los independientes, a todos, pero particularmente a Eliezer Molina, con todas las expresiones que hemos escuchado en los medios de comunicación en las últimas 24 horas. Mire, se siente el amor para que ustedes vean cómo reaccionan esto. Bueno, señores, tengo que comenzar con ese tema porque es que no me queda de otra. Estamos ya entrando de lleno a la recta electoral y para que ustedes vean cómo están los dos partidos tradicionales que se han disputado el poder en Puerto Rico históricamente, el PNP y el Partido Popular, a la hora de la verdad es lo mismo, uno no sabe cuál es cuál. Indistintamente puede estar el Partido Popular ahora mismo en el poder y estarían actuando de la misma manera. ¿Y por qué de la misma manera? Porque tienen que detener cualquier cosa que represente un cambio o un reto al establishment, porque les quita el poder, les quita el control del dinero de nuestro país, no del servicio público, no del servicio a la gente, no de atender lo que la gente realmente necesita, sino del control que ellos tienen del poder político y del dinero que gobierna nuestro país. Puerto Rico es un país rico realmente y el dinero está, pero se mal utiliza porque se da a través de contratos, muchas veces ilegales, a los amigos del alma políticos y de gobierno, señores. Y eso es lo que realmente está sucediendo. No estoy diciendo que los partidos alternativos y los independientes sean mejores que los tradicionales, porque todo el mundo tiene su historia, señores. Pero hasta ahora la alternativa de cambio, pues mire, tienen que poner el freno como sea. Cuando no era tratando de detener la creación de los partidos, ha sido tratando de ir en persecución contra candidatos de distintas organizaciones, como ha sucedido en los últimos meses, por ejemplo, con la candidatura y el trayectoria de Mariana Nogales, por ejemplo, que ha sido una legisladora excepcional en este cuatrienio. No hay quien pueda negar que ha sido una de las que más ha trabajado consistentemente y, sin embargo, miren toda la persecución que se le ha hecho por supuesta evasión de documentos, que es los mismos que, de hecho, habían legisladores de mayoría PNP y Popular, de ambos, que ni siquiera habían radicado informes financieros y no fueron contra ellos. Así que esa es la realidad, porque tienen que tratar de detener lo que sucede. Pero, señores, hay varias cosas que están ocurriendo y tengo que comenzar con lo que hemos venido cubriendo los últimos días sobre específicamente el caso de Eliezer Molina. El PNP buscó detener esa candidatura y, mientras tanto, los populares parece que se pusieron de acuerdo. Uno diría, porque es que es casi al unísono, van contra Movimiento Victoria Ciudadana y contra Proyecto Dignidad. Mire, la Comisión Estatal de Elecciones en el día de ayer yo creo que hizo un papelón donde demostró el nivel político y la politiquería que abunda allí. Dice que ellos no pueden todavía certificar la candidatura de Eliezer Molina y se espera que dentro de los próximos días se tenga una determinación final. La presidenta de la Comisión Estatal, Jessica Padilla, confirmó que aún no se puede certificar a Molina, quien aspira a un puesto de acumulación en el Senado de manera independiente y es el que más endosos consiguió de una manera inmediata. Padilla explicó que el candidato no se puede certificar hasta que la Secretaría de la Comisión, mire el proceso, ¿verdad?, valide que el mismo cumplió con los requisitos de ley. La presidenta confirmó que Molina cumplió con la entrega de los documentos que hacían falta para la erradicación de su candidatura, desmintiendo lo que estaban diciendo, por ejemplo, en el caso de Edwin Mundo y otros del liderato del PNP, que han sido los que sacaron esto públicamente, coincidiendo con todos los sucesos que han estado pasándole en la vida de este candidato independiente desde el momento que intentaron asesinarlo a él y a su familia con este tiroteo en su residencia. Y eso ha sido como que casi a la misma vez. El tiroteo, la investigación y entonces el tratar de pararle su candidatura. Hay una cuestión allí, ¿verdad?, que ustedes lo han estado escuchando incluso de voz del mismo Molina en este programa en todos estos días, sobre la prueba de dopaje que, ¿verdad?, se supone que Eliezer Molina debía presentar como parte de los documentos requeridos. Y la presidenta de la comisión dice que llegó ayer, que era la fecha límite, hasta las 12 de mediodía. Molina dice que cumplió con otras 5 planillas que debía entregar en la comisión, pero la secretaría de la comisión debe certificar que los documentos están en el expediente. Miren el trámite, ¿verdad? Qué casualidad como son de esa manera con este candidato. Y mire lo que ocurrió, por ejemplo, con Adanora Enríquez y la dificultad que tuvo para poder conseguir los endosos. Y vaya a los candidatos independientes que estaban reclamando la semana pasada y a principio de esta semana lo difícil que se les hizo en la Comisión Estatal de Elecciones. Pues mire, es evidente que el gobierno no quiere permitir que entre gente a quitarle las aujas. Eso es lo que hay, señores. Así que veremos a ver qué va a suceder. Se suponía que el 2 de enero, que era el cierre de las radicaciones, hubiesen entregado los expedientes completos, pero obviamente lo que no quieren confirmar es que al interior del misma Comisión Estatal de Elecciones no los habían aceptado. O sea, es una situación bastante fuerte y esto va a terminar sin lugar a dudas en los tribunales. En el día de ayer se hizo todo ese espectáculo mediático, obviamente para tratar de descarrilar la candidatura, porque de alguna forma u otra tienen que evitar que él llegue a la Asamblea Legislativa y tienen que evitar que llegue también a ser el que más votos saque, porque es bien probable que sea el legislador, si él logra entrar, va a ser el legislador que más votos saque. Esto pasó en los comicios anteriores. Recuerden las elecciones anteriores, la primera vez que corrió, por ejemplo, José Vargas Vidot, que la gente al principio hubo muchas dudas, pero Vargas Vidot fue el legislador que más votos acumuló de todo, siendo independiente, porque la gente conocía su trayectoria, además era una alternativa, pero Vargas Vidot no representaba necesariamente un reto al poder y no un cuestionamiento de la manera de agresividad que plantea Eliezer Molina. Así que el Tomás Rivera Chats, que era el que lideraba en aquel momento, ¿verdad?, la oposición, fue bastante elegante en el trato con Vargas Vidot, y de hecho el comportamiento entre ambos, ¿verdad?, la relación entre ambos ha sido bastante buena en todos estos años a través de los que han estado trabajando juntos en la Asamblea Legislativa, pero sin lugar a dudas hay que reconocer que Vargas Vidot sacó más votos que él. Pero no, Vargas Vidot no es Eliezer Molina. Eliezer Molina es una figura que choca, que es controversial. Y evidentemente que le ha llamado, ¿verdad?, le ha levantado mucha suspicacia sobre los procesos internos del PNP, que insulta a los estadistas, porque abiertamente lo hace. Así que los estadistas lo ven como un flanco de ataque para tratar de defenderse. Pero qué ironía, ¿verdad? Cuando se supone que un partido grande, poderoso, no deba estar pensando en estas cosas, pues eso demuestra que en realidad, aunque tengan los votos y hayan estado haciendo esta contienda y esta campaña de buscar votos adelantados, hasta en Orlando, porque por allá andaban, y el tema de los encamados y todo ese proceso que ha estado haciendo muy exitosamente el PNP, a pesar de todo eso, no se sienten tan seguros. Recuerden que las elecciones pasadas el PNP, realmente la gobernación se ganó porque el gobierno se dividió. Los votos se fueron hacia el PIP y el Victoria Ciudadana, que juntos podían tener casi un 30%, los populares por otro lado, o sea que el electorado ha ido cambiando en Puerto Rico, y el PNP quiere asegurarse de que ese escenario no se repita en estas elecciones, cuando irónicamente hay tantos candidatos independientes. Pero repito, el único que ha estado representando un frente, ¿verdad?, un bloque para el establishment, es Eliezer Molina. Por eso ha sido desde el principio una piedra en ese un escollo para ellos y un target, un blanco para atacarlo públicamente. Y recuerden que se había, la forma en que se reportó esto de que él no tenía los documentos completos, pues fue bastante conflictiva, y las reacciones también. Así que esto es parte del proceso y me pareció bien interesante. Pero fíjense, vamos a mirarlo del otro punto de vista. Por eso quise comenzar el programa con esto. Miren el amor que hay realmente, el amor por quedarse en el puesto y con el poder. Miren los populares no se quedan atrás. Los populares acaban de erradicar una demanda alegando que los aspirantes de Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, que van a primarias por un método alterno, no entregaron los endosos requeridos por ley. Es una demanda que erradicaron en el Tribunal de San Juan, presentada por aspirantes del PPD contra varios candidatos de estos dos partidos, denunciando el supuesto incumplimiento de requerimiento de endosos de la Comisión Estatal de Elecciones. En la demanda, el grupo de aspirantes populares señalan al Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad como que llevarán a cabo unas primarias para varias candidaturas usando un método alterno, y dice que no cumplieron con el requisito de presentación del 50% de endosos requeridos. Por determinación de reglamento, el MVC, Victoria Ciudadana y Dignidad, no se debió haber eximido de manera unilateral y acomodaticia para sus candidatos para que no presenten endoso que es contrario a la ley, dice la demanda. La demanda va específicamente dirigida a la candidatura a comisaría residente en Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana, que ahora mismo está enfrentada entre Ana Irma Rivera Lacén y Edgardo Cruz Vélez, que como todo el mundo sabe, Edgardo Cruz Vélez es son dos figuras importantes, porque Ana Irma Rivera Lacén es senadora, es la que está impulsando la alianza, o sea, el PIP está impulsando que la gente vote por ella, y que cruce líneas de partido y vote por Dalmau para la gobernación. Así que todo sería todo el sector independentista y la gente que está afiliada a Victoria al proyecto Movimiento Victoria Ciudadana, perdón, votarían por Ana Irma Rivera Lacén. Esa es la que ya están impulsando, además de ser una incumbente. Edgardo Cruz Vélez, por su parte, que es el otro que está aspirando el puesto, es una figura también que ha sido muy controversial y que no está exenta en todas estas controversias. Recordemos que fue en este programa donde Edgardo por primera vez salió a hablar. Edgardo Cruz era un candidato exmilitar, ¿verdad? Que estaba aspirando. Originalmente él es estadista y quería postularse por el Partido Nuevo Progresista, y cuando allí en el pueblo de Guánica, cuando estuvo a punto de hacerlo, el que era alcalde del municipio y un grupo de líderes de esa zona se lo prohibieron. Y entonces hicieron, ¿verdad?, de esas trampas que hacen para que no se pudiera postular. Y él se fue molesto del PNP. Y entonces cae en el proyecto de Dignidad porque él se considera una persona conservadora en su política, ¿verdad?, su política fiscal. Pero una vez entrando en el proyecto Dignidad, ustedes recordarán, y los que no lo recuerdan, se lo digo, busquen en el archivo de En Blanco y Negro con Sandra y va a escuchar los audios que nosotros publicamos aquí de cómo le hicieron parecía como de esas terapias de conversión que hacen los evangélicos y los cristianos, y parecía también como si fuese un bullying que le hicieron a él. El liderato del proyecto Dignidad le cayó arriba cuestionándole sus posturas, y en realidad era porque Edgardo Cruz Vélez es homosexual y ellos no querían tener un candidato homosexual a la alcaldía de Guánica. Así que luego de mucha pugna también sale del proyecto Dignidad, y ahí es que Edgardo Cruz Vélez se proyecta y se postula como candidato independiente y prácticamente ganó las elecciones, ganó por minoría de voto, pues porque en aquel proceso, en aquellas elecciones pasadas, que ustedes saben lo accidentada que fueron, que hay quien dice que hubo, las irregularidades todavía, muchas de esas no se saben, ¿verdad? Pero hubo mucha contienda y el Partido Popular, que estaba un poquito al frente, el actual alcalde que ganó por unos votos que tuvo que llegar al tribunal para determinar, es importante recordar, que tuvo el apoyo del liderato en Guánica del PNP para que ganaran los populares y no entrara este candidato independiente. Edgardo Cruz Vélez, en aquel momento, quien lo ayudó a defender sus votos, fueron los candidatos del Movimiento Victoria Ciudadana. Así que él nos dijo en este programa hace poco, hace como 2 semanas, tres semanas, que él se quería postular por Movimiento Victoria Ciudadana y que había ingresado a Victoria Ciudadana en vez de mantenerse como candidato independiente porque él tenía esa deuda de gratitud. Pero que él quería proyectar que si se da la alianza, no es una alianza independentista, sino una alianza política, y él quería ser el candidato. Así que estos son los dos contendientes para la comisaría residente en Washington por este partido. Y debo mencionar, aunque esto no es importante, pero sí lo menciono porque es parte de lo que trae la controversia de sus opositores, y es el hecho de que tanto Ana Irma Rivera Lacén como Edgardo Cruz Vélez, ambos son homosexuales. Él es homosexual, ella es lesbiana abiertamente, pero tiene su trayectoria, o sea, y eso ha sido como una pieza para criticarlos como parte de la oposición, particularmente del movimiento del proyecto Victoria Ciudad, proyecto Dignidad, perdón, y de los sectores más conservadores recalcitrantes del Partido Nuevo Progresista. Eso es lo que ellos utilizan. Entonces, el único que, ¿verdad?, lo dicen de frente, pero el único que ha ido contra ambos candidatos ha sido el Partido Popular Democrático, que le está radicando esta querella para evitar que ellos se postulen y descarrilarlo. Lo cual, si eso sucede y se acepta, quedaría una vacante en la... Primero, le hace un hueco muy grande a la alianza del PIB y Victoria Ciudadana, y eso es también otra estrategia que utilizan para tratar de descarrilar cualquier oposición que entre contra los populares y los PNP. Por eso es que he hecho este análisis, señores, porque usted tiene que mirar las cosas en el macro, no puede mirar chispito a chispito como se pretende proyectar. Esto es algo complejo, bien planificado y bien centrado entre los dos poderes que controlan e históricamente han controlado nuestra política partidista en Puerto Rico, PNP y el Partido Popular. En este caso específicamente ¿verdad?, de esta impugnación que hacen los populares, ellos dicen que no han cumplido con los requisitos, y no solamente van contra Ana Irma Rivera Lacén y contra Edgardo Cruz, sino que también incluyen a otros, por ejemplo, a Jorge Alfredo Rivera Segarra, que es candidato al representante por el Distrito 22, y el senador por el Distrito de Guayama, Héctor Torres Santiago, ¿verdad? Esos son los demandantes ellos, estos dos demandantes, estos dos legisladores, argumentan que los candidatos de Victoria Ciudadana no cumplieron con los requisitos de recolección de endosos establecidos. Esto lo dice Jorge Alfredo Rivera Segarra y Héctor Torres Santiago, que si usted analiza bien, estas son dos figuras políticas que realmente son inconsecuentes. Usted le pregunta a cualquier persona en Puerto Rico, no sabe ni quiénes son, pero solo que porque es la realidad, no son unas figuras que tengan proyección nacional, pero son los que están parte de llevando esta querella. La querella también la respaldan los aspirantes populares Yulixia Paredes Albarrán y Jorge Aquiles Gordillo, que el que ellos han descrito como arbitrario el método alterno que adoptó el Movimiento Victoria Ciudadana, el cual se llevó a cabo después del plazo establecido para la erradicación de las candidaturas. O sea, ellos también se quieren meter internamente en las decisiones que toma el Movimiento Victoria Ciudadana. Ese recurso fue presentado nada más y nada menos por el exalcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, y una figura polémica que está persiguiéndome, y lo tengo que decir abiertamente, a esta servidora Sandra Rodríguez Coto, el supuesto analista, que realmente es un comentarista político y contratista, Iván Rivera Reyes, que dice que es popular, pero es socio de Ramón Rosario, uno de los miembros del chat. Así que vamos a, para que usted vea cómo es este intríngulis de asquerosidades de unión entre los que quieren controlar el poder y la corrupción en nuestro país, en este caso proveniente de ese maridaje popular y PNP. Y me refiero al licenciado Iván Rivera Reyes, a quien yo le puse una querella ética ante el Tribunal Supremo por lo que hizo de proyectar ¿verdad? Los ataques hacia mi persona a través del programa de televisión de Cobo Santa Rosa. Y yo soy un libro abierto, me gusta decirlo abiertamente, para que usted vea quiénes están detrás de todo eso. Y quiero recordarle, en el caso del exalcalde de Guayanilla, Nelson Torres Jordán, que antes de haber sido alcalde, fue mucha gente él le caía bien a las personas porque era como simpático y era afable. Él había sido legislador, pero les recuerdo que antes de haber sido legislador, él había cogido unos préstamos. Inmediatamente que cogió esos préstamos, se radicó una quiebra y dejó pillado al que era suegro suyo y se divorció. Y esa controversia que yo estoy recordando de Nelson Torres Jordán fue una controversia que salió públicamente y que incluso se discutió en este programa cuando salió también publicada en los periódicos del país. Así que miren los personajes que están detrás de detener este junte, ¿verdad?, del Movimiento Victoria Ciudadana con ¿verdad?, como con sus candidatos que quieren proyectarlos como parte de estas alternativas al status quo, ¿verdad? Por su parte, el presidente, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal, hizo unas reacciones, ¿verdad? Reaccionando, dice que esto es un nuevo intento y que no va a ser el último del bipartidismo corrupto de intentar mantenerse en el poder, y estoy citando textualmente, esto lo dijo el título correcto del coordinador general y Manuel Natal. También se unió Lilian Aponte, que es la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, reaccionando a esa demanda que radicaron los candidatos del Partido Popular Democrático. Fíjense cómo son, ellos se planifican todo uno detrás del otro, así que me parece interesante y es importante ponerle ese contexto que les acabo de dar para que usted, cuando escuche estas noticias, sepa por qué es que hay tanto amor entre el PNP y el Partido Popular, porque son exactamente lo mismo. Quieren detener cualquier cambio que se pueda posibilitar en nuestro país. Fíjense que van contra Victoria Ciudadana, pero también contra el Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad se está organizando, ha tenido unos eventos, a pesar de las polémicas internas, que también las tiene, porque recuerden que de allí salió Adanor Enríquez y ella hizo unas denuncias bastante fuertes. No es menos cierto que el Proyecto Dignidad tuvo una asamblea exitosísima en Guayanilla el otro fin de semana, y la gente está movilizada, ellos están movilizando a su core de electores, y Proyecto Dignidad va a dar sorpresas en muchas regiones. Eso no lo despinte nadie, porque se están organizando y hay muchos estadistas que se están yendo con Proyecto Dignidad. Así que este ataque hacia ambos grupos es para eso, es para detener posibilidades que puedan tener estos partidos minoritarios. Así que, señores, este es el escenario real del amor que existe en nuestro país. Y otro amor que lo mencioné ayer en este programa y lo reitero porque el compañero José Luis de Prensa Comunitaria lo publicó también con una fotografía muy interesante. En este programa ayer nosotros preguntábamos cuál es el vínculo que tenía una supuesta abogada que tenía contratos en la oficina de Tomás Rivera Chats. Aparece como contratista para hacer y en la Comisión Estatal de Elecciones con un contrato que aparece por un solo mes, el contrato número raya 2024 raya 000055, que iba del 5 de diciembre al 29 de diciembre de 2023, o sea, menos de un mes. Fue un contrato por $4,000 y cuando van usted a escucharla y lee la declaración, ¿verdad?, para qué es ese servicio, la contrataron por servicios de investigación confidencial y ese contrato no se puede descargar todavía. Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué hace una empleada del Senado o vinculada a Tomás Rivera Chats con un contrato de un mes en la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Por qué se otorgó ese contrato de un mes? ¿Qué significa eso de servicios de investigación confidencial? ¿Qué información, si alguna, obtiene esta contratista como resultado de su investigación? ¿Qué buscaba o a quién investigó como parte de sus funciones de, y cito entre comillas, investigación confidencial en la Comisión Estatal de Elecciones en ese contratito de menos de un mes? ¿Estaban buscando información de los candidatos que radicaron para estas elecciones? ¿Estaban persiguiendo a los independientes? ¿O estaban en contra de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y más que nada, ¿qué garantías hay de que esa empleada del Capitolio y de Tomás Rivera Chats, que ahora tienes, que tuvo ese contrato de un mes con la Comisión Estatal de Elecciones, y repito, un contrato que se explica como investigación, servicios de investigación confidencial, qué garantías hay de que su patrono contratista no le revele esa información confidencial a su patrono contratista también en la Asamblea Legislativa? Esa es una de las preguntas que también hay que hacerse y no se puede perder en este entorno de lo que está ocurriendo en estas últimas 24 horas, que son los últimos, estrategias para tratar de detener lo que viene con esta variedad de partidos antes de que empiecen las contiendas fuertes en los próximos meses. Importante por demás. Mis amigos, tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero añadirle algo a lo que estábamos comentando en el segmento anterior. Y esto es una nota que trae Bonita Radio, la compañera Carmen Enida Acevedo. Y quiero, pues como siempre, en este espacio, siempre damos crédito. No es como hacen otros sitios que se llevan lo de aquí. Y lo digo abiertamente por el compañero Jay Fonseca, entre otros, ¿verdad? O los del Canal 11 que tienen la directriz de no dar cita. Pues déjeme decirle que yo sí doy cita y crédito a quien origina la historia y esto es, se llama respeto profesional. Y la compañera Carmen Enida Acevedo sacó una nota diciendo que me parece interesante porque yo lo ato a lo que acabo de mencionarles a ustedes en el segmento anterior. Jaime Barlucea Rodríguez, hija del querellado alcalde de Adjuntas, Jaime Barlucea Maldonado, es una persona que tiene una serie de contratos con la Administración de Servicios contra la Adicción, AMSCA, que los tuvo desde que Carlos Rodríguez Mateo, el controversial exdirector, llegó al poder en esa agencia en el 2021 y que ahora ustedes saben que está buscando un puesto político. Ella tuvo un contrato de $46,000 de noviembre del 2021 a junio del 2022 y ese contrato de $46,000 aumentó a $72,000 anuales entre el 2022 y el presente año fiscal que termina en junio. Pero fíjese qué interesante, cómo son los hijos talentosos, como decía ese mote que acuñó Tata Charbonnier, la ahora, ¿verdad?, hallada culpable de corrupción, ex legisladora, que decía que los hijos talentosos tenían que tener trabajo defendiendo a Ricardo Rosselló. Pues mire, esta hija talentosa no se le conoce ninguna profesión ni educación académica, por lo menos que se destaque, y en los contratos consignados en la oficina del Contralor solo se identifica como asesora para el concilio multisectorial y apoyo a la población sin hogar. Mire que guame, apoyo a la población sin hogar, $72,000 anuales. Para que usted vea, esos son hijos talentosos. La contratación no incluye una propuesta de los servicios a prestarse como obligan y es mandatorio en la transacción de contratos de agencias públicas. O sea, le dieron un contrato sin explicar. Barlucea Rodríguez aspira a convertirse en la senadora por el distrito de Ponce, para lo que hace campaña con el portavoz de minoría en el Senado, Tomás Rivera Chats, quien quiere ser el presidente del cuerpo de resultar victorioso en las elecciones en noviembre. A Rodríguez Mateo le tomó 11 meses contratar a Barlucea Rodríguez en AMSCA. La joven es parte de un grupo de contratistas de esa agencia que organizan la juventud del PNP en el centro de Puerto Rico, que a su vez tienen aspiraciones políticas. Entre ellos está Pedro Dedos, candidato a la alcaldía de Jayuya. El médico de profesión y exalcalde de Salinas, Rodríguez Mateo, ahora está aspirando a un escaño en el Senado por acumulación, mientras mantiene una querella en la Oficina de Ética por contratación de su prima hermana, Naomi Rodríguez Colón. Fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Por qué es esa oposición tan fuerte a los nuevos partidos y a la alianza y a los candidatos independientes, pues por eso mismo, porque están en el poder por las aujas. ¿Qué capacidad tienen esos jóvenes para ser portavoz y para trabajar en, ¿verdad?, contratos en AMSCA y todos estos contratos que tienen? Pues mire que están haciendo campaña, le dan el puesto político sin tener los méritos, le dan el puestecito de, empezó por 24 y terminó con 70 y pico de, ¿cuánto era? Perdóname, para dar la cifra, $72,000 anuales sin tener las calificaciones profesionales, educativas ni personales, pero nada, le sigue ganándose ese puesto por encima de los empleados de, ¿verdad?, de carrera en esas agencias, y realmente su trabajo es hacer politiquería y buscar candidatura. De eso es que se trata, señores. Contra ese sistema es que están, ¿verdad?, entrando, y contra eso es que combaten los partidos nuevos y las alternativas nuevas, y por eso es que usted ve este choque que describí en el segmento anterior, y este es el ejemplo que quería traerle porque me parece importante. Otro caso importante que se discutió y que quiero mencionarlo terminando esta semana, el caso del alcalde suspendido de Ponce, que pidió la inhibición del juez en el caso. Ustedes saben el caso, el chisme este grandísimo de Luis Irizarri Pavón, que a través de su defensa legal pidió ayer la inhibición del juez Rubén Serrano Santiago del proceso en su contra. Y recuerden que ellos habían tratado de que movieran el caso fuera de la jurisdicción de Ponce, ¿verdad? Esa petición se realizó en una vista en el Centro Judicial de Ponce. Habrá que ver cuáles son los conflictos de interés que él plantea, ¿verdad? Pero me parece interesante. Según la información que dicen los abogados de él, que lo lidera, entre estos está José Andreu Fuentes, Tonito, está Richie Prieto y Carlos Torres Nolasco, pues ellos también solicitaron la reconsideración de la negativa a trasladar el caso a otra región judicial, recuerden que eso se lo habían negado anteriormente. La jueza Torres Moro coordinó las partes para fijar una nueva fecha de vista preliminar para los días 14 y 15 de marzo, luego de una reunión solicitada por los abogados del líder del Partido Popular Democrático. Antes de la vista, el juez Serrano deberá tomar decisiones sobre la solicitud de inhibición y la reconsideración de traslado del caso. Ahí hay, eso pica y se extiende, señores. Importante problema. Bueno, usted que me está escuchando, señora y señor, esta semana los durmieron con los pases y los boletos para regalar las supuestas, ¿verdad? Eran 6,000 placas, boletos para las placas solares. Imagínate, la gente como era, los requisitos los bajaron, mucha más gente podía solicitar y aquello allí se abarrotó. En cuestión de minutos se habían acabado los boletos por internet y las filas, la gente estuvo esperando 2 días antes. Pues usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que la luz cada día va a ser más alta, más cara. Prepare su bolsillo, prepárese, porque si la luz viene más cara, también la comida viene súper cara. Y esto lo digo porque están autorizando otro aumento en el contrato que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica con AES, y eso va a tener un impacto en las tarifas. Estas enmiendas tendrán un impacto de $185 millones en la factura de los abonados en los próximos 4 meses. El negociado de energía emitió una resolución que autoriza enmiendas a este contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica y la empresa privada dueña de la planta generatriz de carbón en Guayama. Según se recoge en el comunicado de prensa del negociado de energía, la autorización de las enmiendas tiene un impacto de $185 millones en la factura de los abonados durante los próximos 4 meses. Y esto usted lo va a sentir, aunque digan que no, lo va a sentir estos próximos meses. Y este alza en la luz se traduce en alza en todo lo demás, sobre todo en los alimentos, que ya se sabe que están, antes usted no podía ni ir a comprar un combo en un fast food porque antes eran $10 como mucho, ¿verdad? Pues ahora le salen $27, es una cosa, o $30, es una cosa bárbara. Vaya al supermercado cuando haga compra para que usted vea lo difícil que es, con 100 pesitos no le da para una compra por una semana. Se le da para un sándwich o cositas así, porque todo está tan caro que no puede comprar. Y estos carencias, ¿verdad? Estas alzas en los costos, lo que provoca es carencias en la gente, porque la gente no se tiene que empezar a medir y a ¿verdad?, a tratar de evitar gastos excesivos. Y esto pues detiene el crecimiento económico, porque tú no quieres gastar tu chavo, entonces pues no vas a ir al supermercado, y eso tiene unos efectos, ¿verdad?, en cadena. No lo estamos sintiendo ahora, señores, pero los próximos meses, si aquí no viene una inyección económica, yo les digo a ustedes que esto se va a poner bien feo, y lo estamos viendo en la calle. La gente necesita el dinero, y miren ahora otra alza más en el servicio eléctrico. Esto es una barbaridad bien fuerte. Señores, y como si eso fuera poco, siguen regalando el país en cantos, porque Puerto Rico ya lo había dicho aquel Edwin Miranda, un Puerto Rico sin puertorriqueño, nos quieren vender pedazo a pedazo o destruir pedazo a pedazo, destruyendo nuestro ambiente. Ayer un grupo de surfers de Isabela estaban después de salir de la playa, ¿verdad? Cuando, usted sabe que los surfers van por la mañana a la playa, en la playa Sal Si Puede, de momento se toparon con un extranjero que dijo que era estadounidense, robando arena en bolsas plásticas de basura y en zafacones portátiles. Se lleva la arena para usarla en construcciones, usted sabe. Ese video estaba corriendo, yo lo voy a compartir en mis redes sociales, lo publica el compañero, ¿verdad? De los compañeros de Marea Ecologista, Marcos Pérez y su equipo, ¿verdad? Y en ese video puede observarse cuando los surfers increpan al individuo en medio de su faena en la playa Sal Si Puede, que es un área de dominio público. El americano le dice, throw that sand away, you, y le dice palabras malas, le dice uno de los surfers al señor, quien se llevó las manos a los bolsillos y sacó de su, la guagua Trailblazer roja, unas bolsas plásticas y un zafacón portátil llenos de arena, y los tiró al lado de un pastizal lejos del lugar donde las extrajo. I don't know what you want to what to tell you, man. I've been coming here for 2 years. I walk my dog peacefully, le dice el ladrón de arena. Y entonces ellos le dicen, this is not peacefully, this is mess up, man. Le respuesta uno de los surfistas. Escuchen lo que pasa en esa en ese intercambio.
Thinking about you, you know? Okay? Throw the sun away. Go ahead, throw the sun away and leave the fuck out. Okay?
El americano abre el carro y saca unas bolsas. Y empieza a tirar la arena que se llevó al piso. Pero la tira en la parte vegetativa, no la tira de donde se la robó. Hay un balde que parecía un zafacón lleno de arena.
That is not peacefully. That is not peacefully. If you call that peacefully, I don't know where you live. That is messed up, man. That is messed up.
Ay, perdóneme la palabra, pero eso salió en el audio. Los surfers estaban violentos, porque mira, los surfers son gente que se levanta temprano en la mañana y se meten a la playa. Y cuando salen de la playa se encuentran con este escenario de este norteamericano que dice que lleva 2 años viviendo aquí, robándose arena, como pasa en muchas playas. Cuando se roban la arena para hacer construcciones en las casas, en vez de pagarla, vaya a comprarla a la ferretería, pues no, se fue a la playa a robarse la arena. Y eso lo que hace es destruir el ambiente, porque las playas tienen sus dunas naturales. Y los surfers le dijeron, no, usted tiene que devolverla. Y lo hicieron botar la en el video se ve cuando botan la arena y pues los surfers estaban bien molestos. Y esto tiene que verse con la nueva conciencia que hay en Puerto Rico de la protección de lo que nos queda, porque nos quieren destruir nuestro país. Y parte de la destrucción viene precisamente por ahí, por la cómo van dañando nuestras costas. También está pasando en los ríos, señores, y en el interior de Puerto Rico. Es mucho. Nosotros venimos denunciando esto hace tiempo. De hecho, precisamente con Marcos Pérez, yo lo he dicho otras veces, hace más de un año, nosotros publicamos una serie de lugares, más de 100 sitios, donde están haciendo construcciones ilegales en las costas de nuestro país. Ese listado salió publicado en Eiboricua y en todas nuestras plataformas. Y desde allá para acá han habido muchísimos más. Así que hay que unirse y empezar a tener esa conciencia ciudadana, bien por los surfers que hicieron lograron detener una barbaridad como estaba haciendo ese extranjero que viene aquí. Se cree que por ser extranjero es dueño de nuestro país, pues mire, no, hay que proteger el ambiente. Voy a una pausa, regreso enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Kit evites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Polgar y márcalo así.
Llévame con Polgar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, hoy el periódico El Nuevo Día publica una historia de portada súper importante. La saca El Nuevo Día, la saca el periódico Metro también, que hace un reportaje muy completo en Metro. No sé si el vocero, porque no vi nada en el vocero al respecto, pero ¿a qué yo me refiero, mis amigos? Me refiero a un informe de la American Civil Liberties Union, la ACLU, que acaba de revelar un inquietante panorama que hay en las cárceles puertorriqueñas. Es el primer examen que se hace a fondo de la vida en las prisiones tras el cierre del caso Morales Feliciano en el año 2016. Y esto encontró dificultades de acceso a los servicios de salud y la serie de abusos físicos y sexuales que se cometen contra personas privadas de su libertad. Este informe de la ACLU es una corroboración, esto que usted está viendo en el periódico El Nuevo Día, en el periódico Metro y en otros medios, corrobora todo lo que hemos venido trabajando en la prensa independiente por el último año y medio. Consecutivamente, casi todas las semanas, hablamos de lo que está ocurriendo en las cárceles con las muertes de presos constantemente. Nosotros no negamos, por lo menos en este programa, En Blanco y Negro con Sandra, no queremos criticar los esfuerzos que ha hecho la administración para fomentar que los confinados estudien, el programa que tienen de llevarlos a la Universidad de Puerto Rico, todo lo que sea rehabilitación siempre va a ser aplaudido en este espacio. Y todo lo que sea el fomento de que los confinados no estén en ocio, que se les permita escribir libros, que cojan talleres, que se adiestren y que aporten al país, o que trabajen en obras públicas en los municipios, que sean contratados para brigadas de ornato, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas, mientras ellos están cumpliendo su sentencia, son positivas porque aportan a la sociedad. Y por lo menos en este espacio y en mi carácter personal, Sandra Rodríguez Coto lo va a aplaudir, y va a aplaudir al secretario o secretaria que esté en el poder. Ahora, una cosa es aplaudir eso y otra cosa es caer en el juego de hacerle la propaganda, sobre todo a la actual secretaria Ana Escobar y lo que está haciendo en el Departamento de Corrección. Es un desastre lo que hay y tiene que ver con la privatización y los intereses que hay allí, y hay demasiadas interrogantes sobre el sistema carcelario en nuestro país que hemos venido denunciando. Usted vaya al récord histórico de este programa y usted lo va a ver. Hemos hecho hasta series de reportajes sobre los asesinatos, sobre la crisis del fentanilo, sobre el maltrato que tienen de manera institucional hacia los familiares de los confinados, que en su inmensa mayoría son gente pobre, que no los deja ni siquiera ir a ver a sus familiares. En Navidades fue un abuso lo que hubo, sobre todo en la cárcel de Bayamón y en la Ponce Mil, pero está ocurriendo en todo Puerto Rico. Ese récord está ahí. El senador Vargas Vidot también había hecho una investigación importantísima, y lo hemos dicho aquí, lo hemos destacado, cuando el caso de Chanel, la que murió en la cárcel de mujeres. Todo eso revela esto que está y que se confirma hoy en este estudio de la ACLU, que fue uno, también tengo que mencionar, uno de los proyectos más recientes que hizo el saliente presidente de la ACLU, el director ejecutivo William Ramírez, querido William Ramírez, que sé que está escuchando este programa porque él lo escucha, que se retiró. Ahora tienen un nuevo liderato allí, pero Fermín Arraiza y otros se mantienen en la ACLU. Y este estudio es súper importante. Y como digo, es el primero que divulgan y describe todo ese patrón de abuso, los servicios médicos que no existen, que cuando los confinados finalmente los vienen a atender ya tienen un cáncer o están muertos, la pobre supervisión que hay en las cárceles porque el gobierno mira para el lado, y los esquemas que hay allá adentro. Todavía es la hora, y yo reitero que aquí nadie ha dado explicación sobre aquella guagua llena de droga que llegó a las cárceles, y nadie pregunta La única que estoy preguntando, incluso públicamente, soy yo. ¿Qué es lo que pasa? Porque no se explica lo que pasó allí, ¿verdad? ¿Cuál es el secreteo? Y es importante saber que este estudio corrobora mucho de lo que nosotros hemos dicho todo este tiempo. El estudio incluyó 97% de los varones que han estado recluidos en Puerto Rico, y es el primero que se hace desde aquel famoso caso, infame caso, de que presentó el preso Carlos Morales Feliciano en 1979 por las condiciones infrahumanas que el gobierno de Puerto Rico tenía en las prisiones puertorriqueñas, y que por casi 40 años ¿verdad? Se monitoreó desde el Tribunal Federal las condiciones en las cárceles, y se obligó al gobierno de Puerto Rico a pagar cerca de $200 millones en multas por los incumplimientos repetidos en las estipulaciones de ese pleito. Pues mire, cuando uno mira para atrás, ¿qué ha pasado? Ese pleito se transó en el 2016, está sucediendo lo mismo. ¿Sabe? El compañero y amigo Fermín Arraiza, Fermín, un abrazo donde quiera que esté, que es uno de los autores de este informe, demuestra cómo se ha violado las leyes, se ha violado los derechos humanos allí. Ese informe incluyó las investigaciones de 53 muertes sin explicación de reos en la institución correccional Guerrero en Aguadilla. Entrevistó a 50 confinados y 21 ex confinados y a sus familiares durante 6 años. Y demostró evidentemente que aquí no hay derechos civiles. Aquí hay una comisión de derechos civiles que es inexistente, que no habla ya de esto. Así que por lo menos hay que aplaudir esta gestión que ha hecho la ACLU, que divide su informe en 7 categorías principales de abuso, que son las siguientes: pobre acceso a servicios de salud, abuso de poder y uso excesivo de fuerza por parte de los custodios, protección de confinados de los abusos de otros confinados, violación de derechos civiles, malas condiciones de las penitenciarías, deficientes programas y servicios y dificultades de acceso a servicios legales. Cada una de las denuncias es sustentada con entrevistas a reos y exreos que en el informe no son identificados, pero están ahí. La secretaria de corrección vino a defenderse, ¿verdad? A decir que sí reconoció que hay unos problemas con Physician Correctional, la empresa que no está dando servicio de salud correccional adecuadamente. Pero ella dice que ellos están funcionando y que trabajan bien, y rápido hace la campaña de propaganda. Y usted la va a ver en la colega emisora AM y en el mismo Nuevo Día, haciendo, ¿verdad?, llevando un periodista que cubra a los presos, pero es para desviar la atención de todo este caos. Así que ella rechaza que haya falla. Pues mire, está, no sé en qué planeta vive, porque lo que está pasando en las cárceles es muy fuerte. Y yo quiero recordarle a la gente en este que está escuchando ahora mismo, que dice, ay, se están presos, porque esa es la actitud, ay, si están presos, déjalos por allá, algo se lo buscaron, ¿verdad? O la actitud de que, mira, no importa porque están presos y cometieron, ¿verdad?, algún delito, y allí está la gente más mala. Mire, yo les recuerdo que aunque sea la gente más mala, como usted dice, son seres humanos, primero. Y segundo, que hay una correlación directa entre pobreza y los encarcelamientos, entre raza y encarcelamiento. Vaya a las cárceles, la mayor parte son gente pobre y gente negra, que viene de desigualdad social y tiene que delinquir porque no le queda más remedio para sobrevivir, o cae en esos esquemas y no tiene los mecanismos para salir. Entonces, mucha gente también en las cárceles que son inocentes, y eso hay que reconocerlo. Y además de esto, recuerde que la población correccional incluye a muchos trabajadores que también los tienen fastidiados allí, de guardias, de oficiales de custodia, y más que nada a los familiares, que son los que sufren. ¿Qué detectó este estudio? El uso de drogas ilegales, que es la principal causa de muerte en las cárceles, en el año 2022 aumentó casi un 60%, y ese aumento de muertes en las cárceles ha seguido subiendo dramáticamente por la cuestión del fentanilo, que uno se pregunta cómo entra allí. Pues mire, entró una guagua y todavía es la hora que no han explicado qué pasó allí. Los reos le denunciaron a la ACLU que utilizan la fuerza excesiva por parte de los custodios hacia los confinados y los abusan. El uso indiscriminado de pepper spray y gas lacrimógeno en los reducidos espacios es terrible. Imagínense que lo bañen en pepper spray y usted está en una celda. Eso es horrible. Y recuerden lo que nosotros denunciamos, que en la Ponce Mil no había ni agua con ese calor infernal, porque no hay aire y no tienen ventilación, y tenían que tomar agua de los inodoros. Eso es lo más dramático, yo lo repito, pero eso pasó. Y la secretaria tuvo que admitirlo. Y eso fue parte de la serie investigativa que hicimos varios periodistas independientes. Pero bueno, eso sucede. Señores, y en salud, fíjense que estos días yo he bajado un poco la diapasón con salud, pero eso no significa que yo no esté al tanto de lo que está pasando en salud. Vienen unas investigaciones en camino. El exsecretario del Departamento de Salud de los Estados Unidos, Yoxel García, hizo unas expresiones, recuerden que él era puertorriqueño, hizo unas expresiones diciendo que la ley que da paso a las pruebas de laboratorio sin orden médica, lo que está promoviendo es la inequidad. Y te dice, si tienes 5 pacientes que pueden pagar $1,000 por un análisis completo y tienes 50 pacientes, le van a crear un laboratorio a $20 por paciente. Imagínate las prioridades para los laboratorios. Y él dice que ha visto esa tendencia a nivel internacional y es un error. Este puertorriqueño, que también había sido secretario de salud en Connecticut y en Washington, dijo que ese estatuto puede abrir la puerta al turismo médico basado en dinero. Obviamente, el Colegio de Tecnólogos Médicos defendió el estatuto, dice que esto facilita las gestiones con los pacientes. Pero recuerden que de esto va de la mano con unas intenciones de sacar a los tecnólogos médicos y permitir pruebas, por ejemplo, de laboratorio en farmacia. Yo estoy viendo ayer precisamente... Uno de los médicos que colabora mucho con este programa me envió una foto de unas oficinas médicas que ahora han puesto unos letreros que dice: en esta oficina no vamos a permitir referido que no sea de un tecnólogo médico, y no vamos a referir a nadie que no sea un tecnólogo médico, un laboratorio en Puerto Rico. Así que lo planteo porque se está gestando una controversia muy, muy grande. Señores, dos cosas importantes antes de terminar. Ayer hubo una conferencia de prensa importantísima en el Capitolio, donde se presentó un acto que yo creo que es sin precedente. Sobre 72 mil firmas se recogieron para exigir a la legislatura que investigue qué es lo que está pasando en el Valle Costero de Aguadilla, en el sector Playuela, porque ellos están buscando que se garantice que todo ese litoral de Aguadilla que está siendo destruido tan aceleradamente, no solamente es la Cueva de las Golondrinas, es casi todo Aguadilla, pero esa parte de Playuela, ellos quieren asegurarse de que el proyecto hotelero Christopher Columbus Landing Resort no vaya a terminar de dañar lo que pasa allí, y le están exigiendo al Senado que cumpla con el compromiso de ver una investigación que iba a hacer la Comisión de Desarrollo del Oeste, que todavía no ha concluido, y llevaron esa denuncia allí. Puede leer la noticia en todas nuestras plataformas. Y termino con una noticia un poquito light, ¿verdad? Como estamos en el mes del amor y la amistad, para la gente que me está escuchando, que quiera cooperar, y esto hay que aplaudirlo, es algo bonito que está haciendo el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, que con el inicio de febrero, que es el mes del amor y la amistad, le ha dado paso a apoyar a entidades que están ayudando a la sociedad puertorriqueña. A veces usted como entidad o como ciudadano quizás no tiene el tiempo de ayudar a alguien, pues mire, ayude a los que ayudan, porque así los mantiene, ¿verdad? Y precisamente esto es lo que tiene detrás del esfuerzo que tiene el Colegio de Contadores Públicos Autorizados con esta gala, la actividad benéfica que se llama Uniendo Corazones Solidarios. Esto va a ser el próximo sábado, no mañana, sino la semana que viene, el sábado 10 de febrero a las 7 de la noche en el edificio Popular Center en Atorrey. Y el evento va a ser todo lo que se recaude allí a beneficio del Boy Scouts of America, Concilio de Puerto Rico, a beneficio de la Fundación Pedro y Asesores Financieros Comunitarios. Así que estas son gente que se dedica a ayudar a distintos sectores de la comunidad, y el Colegio de CPA los va a ayudar a ellos para que puedan seguir con esa labor. Cualquier persona puede ir. La actividad va a rememorar las tradicionales fiestas patronales y va a contar con la música de Giselle y los Guardiola. También va a haber una subasta silente, va a haber comida, barra abierta, y la vestimenta para que usted llegue allí es en mahones y rojo, o sea, jeans and red es el nombre. Para venta de boletos, la gente que quiera cooperar o que esté interesado puede conseguirlos a través de la página www.colegiocpa.com, o puede llamar al 787-622-0900. Para más información sobre ese y otros eventos también, usted puede buscarlo en todas las páginas, en las redes sociales del Colegio de CPA, en Facebook, Twitter, LinkedIn y también en Instagram, bajo Colegio CPA PR. Mis amigos, con esta noticia tan bonita, que espero que tengan éxito, yo me despido. Yo les deseo a ustedes que tengan una buen fin de semana y que descansen y que recarguen baterías, porque la semana que viene va a estar bien intensa. Gracias por el apoyo que siempre nos brindan y que pasen un hermoso fin de semana.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.